2x1. Osvaldo Bazán, lado B.
Hace. Ah, sí. Para. Voy a ir a apagar la luz.
Quédate ahí. Ahí está. ¿Ah? Ya está, ya vuelvo. Tranquilo.
Tranquilo, porque es la medianoche. 7:07. En este momento del día, ¿qué estás haciendo? ¿Qué terminaste de hacer? ¿Qué tenés pensado hacer? ¿Cómo va a ser tu día? ¿Estás en el momento eso de pensar balances del año y eso? Qué bajo. Mira, lo que pude hacer para este momento de la noche es compartir con vos una canción que nos ha gustado mucho. Nos ha gustado tanto que la escuchamos todas las noches. Es una canción que habla de un tipo que vuelve después de haber metido la pata. Porque metió la pata. Y promete no hacerlo nunca más. Pero no le creas.
My dear Maria, I'm here to see ya. Won't you please open the door? I brought you flowers, been waiting hours, can't stand it anymore. So here's what happened when you were napping. I just went out for a snack. I was feeling famished and then I vanished. But now I'm back.
Now he's back. Had a snack. Now he's back.
My heart is burning for that love of ours, yearning for that sea of stars. Let me in so I can prove to you that no one else can love you, girl. Oh, how I miss ya, I wanna kiss ya, and hold you close from dusk until dawn. So let's just make up, and when you wake up, I promise not to be gone. You know I love ya, dream only of ya, so please cut me some slack. I went away just a couple of days, but now I'm back.
Now he's back. Cut me slack.
Y acá, cuando nadie lo espera, suena Schubert.
Maria, baby, I guess that maybe you're still a little angry with me. But it's getting late and my boys are waiting, gotta get something to eat. Better go now, hope you know now, I love you, that is a fact. Gotta hurry, but don't you worry, baby, 'cause I'll be back.
He'll be back. It's a fact.
Trust me, baby.
He'll be back.
This time I mean.
It's a fact.
Look, the guys are waiting in the car, I gotta go.
He'll be back.
Hey,
it's a fact.
You don't have any cash, do you?
Don't attack.
You know, just a 20 or something.
It's a fact.
Look, if you don't want to see me, you can slip it under the door.
He'll be back. It's a fact.
Can I get you anything?
He'll be back.
I'll be back.
It's a fact.
You'll see.
He'll be back.
You'll see.
It's a fact.
Ya vas a ver.
He'll be back.
No le creas. No le creas a nadie que te diga, ya volví, está todo bien. Se va a volver a ir. Pero bueno, así ha comenzado nuestro día.
Razões pra abandonar esse carinho mal arrumado. Pensou que o nosso amor anda vencido e protestado.
Hace mucho que no compartimos un cuento acá en la noche de, de Nacional en 2x1. Y esta noche vamos a compartir un cuento. Por la hora y porque es una noche de casi verano, la falta poco. Tenía ganas de compartir con vos un cuento de terror. Yo soy muy cagón, así que lo leí a la tarde para que me quedara bien tranquilo, ya sé lo que va a pasar. Pero lo que va a pasar es terrible. Es un tipo que va caminando por el campo y se encuentra con una señora y entra en una casa. Bueno, no te va a gustar que te pase lo que le pase a este señor cuando entra a esa casa. El cuento se llama De Nuevo y es de Ramsey Campbell. Ramsey Campbell es un autor inglés, es de Liverpool, que como contaba hoy temprano, ya a los 16 años había vendido su primer cuento, de esto hace 40 años. El tipo sigue viviendo en Liverpool y actualiza de alguna manera toda la imaginería de fantasmas de la literatura inglesa y la lleva de la parte aristocrática a gente común de todos los días. El cuento se llama De Nuevo, de Ramsey Campbell. Prepárate, te estoy dando este tiempo para que te dispongas en el sillón más cómodo de tu casa o donde quieras, o si quieres sacar la silla al patio o a la vereda y mires la oscuridad, porque es un cuento sobre la oscuridad. De Nuevo se llama el cuento, Ramsey Campbell. Ya te lo leo.
2x1. Luces bajas, profundo.
2x1.
Rápidamente Brian se cansó del camino a Wirral. Había elegido ese sendero natural porque había agotado los parques de Liverpool, solo para descubrir que la naturaleza era demasiado implacable para él. Sin duda el sendero significaría más para un botánico, pero para Brian lucía exactamente como lo que era. Un ferrocarril cubierto de hierbas, de yuyos, despojado de sus vías. Algunas veces llevaba por debajo de puentes huecos como silbatos, y entonces daba la impresión de atraparlo entre los terraplenes durante kilómetros. Cuando se elevaba al nivel del suelo era solo para mostrarle campos demasiado exuberantes como para brindar algún alivio. Plantas, árboles, de un verde tan monótono que sus matices se tornaban borrosos. Se convertían en una sola masa opresiva. Brian no sabía con certeza qué era lo que a la larga volvía intolerable ese valle en miniatura. Los chicos iban pululando como trenes descarrilados a través del sendero, perros enormes salían resollando de la maleza para saltarle encima y ensuciarle la cara. Pero el mayor fastidio eran las moscas. Atraídas todas al mismo tiempo por los últimos días de junio, los primeros días calurosos del año. Le manchaban la visión como una afección ocular. Su incesante zumbido parecía amortiguarle todos los sentidos. Cuando oía camionetas que pasaban en algún lugar por encima de él, trepaba a duras penas hasta el primer claro que lograba encontrar en los yuyos, sin esperar la siguiente salida demarcada del sendero. En ningún sitio en particular, ya había cruzado tres campos. Parecía que lo mejor era seguir adelante, aunque el sonido que había tomado por ruido de camionetas resultó ser, ahora que se hallaba a campo raso, de tractores distantes. No creía que fuera a encontrar el camino de regreso, ni aunque así lo quisiera. Sin duda, acabaría encontrando una ruta. Tras avanzar penosamente a lo largo de varios campos más, ya no estaba tan seguro. Se sentía pegajoso, rodeado de zumbidos y verde, una mosca en una atrapamoscas. No había nada más bajo el cielo implacable y sin nubes, excepto una casita, tres campos. Un bosquecito a lo lejos, a la izquierda, tal vez pudiera beber algo ahí, mientras preguntaba el camino hacia la ruta. La casita resultó difícil de alcanzar. Una vez tuvo que volver a recorrer la distancia de alrededor de tres de los lados de un campo, y cuando se había acercado lo suficiente, vio que el jardín que la rodeaba estaba por lo menos tan cubierto de yuyos como el ferrocarril. Sin embargo, había alguien de pie ante la casa. Una persona hundida en el pasto hasta las rodillas. Una mujer de hombros blancos, completamente inmóvil. Brian se apresuró a rodear el laberinto de cercos y plantas buscando un camino hacia ella. Había llegado bastante cerca cuando vio lo vieja y pálida que era esta señora. Se apoyaba con una mano sobre una mesa para pájaros en desuso. Por un momento a Brian le pareció que los hombros del caftán que llevaba puesto, largo hasta los tobillos, estaban blancos de excrementos de pájaros, al igual que la mesa. Sacudió la cabeza con fuerza para despejársela del calor. Vio enseguida que era largo cabello blanco lo que colgaba en forma irregular sobre los hombros de la mujer, porque se agitó un poco cuando ella le hizo señas. Por lo menos, él supuso que estaba haciéndole señas. Cuando la alcanzó, después de haber levantado el portón atascado en el sendero cubierto de yuyos, ella seguía meneando las manos. Pero ahora, para espantar unas moscas que parecían aún más afectuosas con ellas que antes con él. Los ojos de la mujer eran vidriosos y vacíos. Por un momento, Brian sintió la tentación de escabullirse. Entonces, lo miraron fijo. Y eran tan suplicantes que tuvo que ir hacia ella para ver si le pasaba algo. Debía haber sido bonita de joven esta mujer que estaba parada en la puerta de la casa. Ahora sus largos brazos y su cara con forma de corazón estaban huesudos, con la piel marchita, pero aún podía resultar atractiva si su cutis no fuera tan gris. Quizás la afectaba el calor. Se aferraba a la mesa como si fuera a caerse y se aflojaba la mano. Pero entonces, ¿por qué no entraba en la casa? En ese momento, él se dio cuenta de que debía ser por eso que ella lo necesitaba. Porque señalaba temblorosamente con la mano libre hacia la casita. Tenía las uñas muy largas y le decía, ¿puede entrar? Así le dijo la mujer. Su voz era desconcertante. Poco más que un soplo, que apenas sí se oía. Sin duda también eso se debía al calor. Bueno, voy a tratar de entrar, contestó Bryant. Y enseguida ella se dirigió a la casa, pasando ante una maraña de rosas y un montón de piedras tan cubierto de plantas que parecía una lejana montaña en una jungla. Tuvo que detenerse sin aliento antes de llegar a la casa. Bryant siguió adelante, pues que la mujer señalaba con un gesto débil la ventana abierta de la cocina. Al pasar ante la vieja, descubrió que estaba empapada en perfume, tanto que incluso al aire libre resultaba empalagoso. Seguramente andaba por los 70 años. Brian sintió un sobresalto de disgusto, aunque sabía que eso significaba intolerancia de su parte. Tal vez era el perfume lo que atraía a las moscas hacia la mujer. La ventana de la cocina estaba muy alto para que él la alcanzara sin ayuda. Probablemente ella la consideraba más segura para dejarla abierta mientras se hallaba alejada de la casa. Brian rodeó el otro lado de la casita hacia el garaje abierto, donde un auto polvoriento se asaba entre el mal olor a metal y aceite calientes. Ahí encontró una caja de herramientas que fue arrastrando hasta la ventana. Cuando paró la caja rectangular y se subió encima, no estaba seguro de poder meterse por la ventana. Desenganchó el travesaño, se las ingenió para deslizar los hombros a través de la abertura. Se impelió hacia adelante mientras la barra desenganchada le recorría la columna. Le quedaron encajadas en el marco de la ventana. Estaba atascado en el medio, por encima de una cocina grisácea que olía a rancio. Suspendido como la ristra de cebollas de plástico de la pared opuesta. No podía arrastrarse ni hacia adelante ni hacia atrás. De repente, las manos de la mujer arriba, hacia las nalgas. Ella debía de haber trepado a la caja de herramientas. Sin duda estaba ansiosa por meterlo en la casa, pero su fuerza súbita, desesperada, lo inquietó, en parte porque se sintió casi agredido. No obstante, la mujer le había dado oportunidad de retorcer las caderas, pasar al otro lado. Descendió con torpeza, la cabeza primero. Después se aferró al marco de la ventana mientras balanceaba los pies y se dejaba caer. Enseguida fue hacia la puerta. Aunque la cocina estaba casi vacía, olía peor que a rancio. En la pileta un par de platos sobresalían de un agua color grasa de cerdo, donde flotaban varias moscas muertas. Más moscas se arrastraban por unas grasientas botellas de leche abandonadas sobre el alféizar o chocaban contra la ventana, tan ansiosas como él por encontrar la salida. Brian creyó haberla encontrado, pero la puerta estaba trabada con una llave rota atascada en el agujero de la cerradura. Intentó hacer girar la llave hasta que tuvo la certeza de que no servía de nada. La llave no solo se había partido al ras de la cerradura, sino que además estaba encajada en el mecanismo. Salió apresuradamente de la cocina hacia la puerta de entrada situada en la pared que formaba un ángulo. La puerta de entrada también estaba trabada. Cuando regresó a la ventana de la cocina, se topó con la heladera. No debía estar bien cerrada porque se abrió de par en par, aunque eso no importaba mucho porque, salvo una mosca entumecida, la heladera estaba vacía. La mujer debía de haber salido a comprar provisiones y probablemente sus compras se hallaban en algún lugar entre las malezas. ¿Podría decirme dónde está la llave? Preguntó Brian con paciencia. La vieja estaba agarrada del antepecho exterior de la ventana. Parecía tratar de recuperar el aliento. Por los movimientos de sus labios, él dedujo que la vieja decía: busque por ahí, busque por ahí. En las alacenas de la cocina no había nada, salvo unas cuantas latas de porotos cocidos y carne con las etiquetas despegadas. Regresó al vestíbulo de entrada, que era estrecho, caluroso, casi sofocante. Ni siquiera ahí se hallaba libre del zumbido de las moscas, aunque no podía verlas. Frente a la puerta de entrada había un armario que ocultaba lampazos y cepillos seniles de polvo. Abrió la cuarta puerta del vestíbulo hacia la sala. La larga habitación olía como si no la hubieran abierto en meses. Parecía una parodia del gusto de clase media. Unos cañones plateados se desafiaban de un extremo al otro de la repisa de la chimenea, salpicada de guijarros, a cada uno de cuyos lados había retratos de la familia real. Acá, una vitrina llena de muñecas de todas las naciones. Ahí, una estantería de libros condensados del Reader's Digest. Un póster personalizado de una corrida de toros clavado en una pared. Un sombrero de copa tejano en la otra. Con tantas cosas, resultaba extraño que el cuarto pareciera deshabitado. Se puso a buscar, tratando de ignorar el ruido de las moscas. Venía de algún lugar más distante, en el interior de la casa. Vibraba con el sonido desconcertante de alguien que gime. La llave no estaba en los obesos sillones púrpuras, ni debajo de los almohadones. No estaba en la mesita llena de ejemplares de Contact, que por un momento, soltando una risita, Brian tomó por una revista de contacto sexual. La llave no estaba bajo las alfombras verdes brillantes. La llave no estaba en ninguno de los estantes. Las muñecas lo miraban inútiles. Brian contenía la respiración, tanto porque el olor desagradable que había relacionado con la cocina parecía aún más fuerte ahí, como porque cada uno de sus movimientos levantaba polvo. Toda la habitación estaba pálida de tierra, no era de sorprender que las pestañas de las muñecas fueran tan tupidas. La vieja ya no debía de tener la energía necesaria para limpiar la casa. Ahora Brian había terminado de buscar y parecía que tendría que aventurarse más adentro de la casa, donde las moscas eran tan abundantes. Se hallaba en la puerta opuesta cuando miró hacia atrás. ¿Era una llave eso que había debajo de la pila de revistas? Apenas había comenzado a tirar del objeto de metal cuando vio que no era una llave, que era una lapicera. Pero las revistas ya se venían abajo. Al desparramarse por el suelo, algunas se abrieron en páginas con fotografías. Gente atada de manera tortuosa. Una mujer regordeta que llevaba puesto un portaligas y esgrimía un látigo. Reprimió la indignación antes de que lo superara. Las primeras impresiones. Después de todo, la anciana debía de haber sido joven alguna vez. En realidad, ese pensamiento era bastante despectivo. Entonces vio algo más. Algo más. Un ejemplar de la revista no tenía más que unos meses de publicado. Se encogió de hombros tratando de fingir que no le importaba cuando un movimiento lo hizo echar un vistazo a la ventana. La anciana lo miraba fijo. De un salto se alejó de la mesa como si ella lo hubiera sorprendido robando y se apresuró a ir hacia la ventana mostrando las manos vacías. Quizás ella no había tenido tiempo de verlo con las revistas. Debía de haber demorado un rato en atravesar la maleza que rodeaba la casa porque solo señaló la puerta opuesta y dijo: «Fíjese ahí». Ahora, Brian se sintió inquieto ante la idea de recorrer los dormitorios, por absurdo que eso fuera. Tal vez pudiera abrir la ventana fuera de la cual se hallaba la vieja y ayudarla a subir, pero la ventana tenía echado el cerrojo. Sin duda, la llave estaba con la que él buscaba. ¿Y si no las encontraba? ¿Y si no podía salir por la ventana de la cocina? Entonces ella tendría que pasarle las herramientas y él abriría la casa de ese modo. Se obligó a ir hacia la puerta opuesta mientras se sintiera confiado. Al menos se hallaría lejos de la mirada de la mujer. No tendría que preguntarse qué estaba pensando respecto de él. A diferencia de las demás cosas de la casa que había visto, el vestíbulo del otro lado de la puerta estaba oscuro. Alcanzaba a ver el resplandor tenue de tres puertas y varias fotografías enmarcadas alineadas a lo largo de las paredes. El ruido a moscas era más fuerte, aunque no parecían estar en el vestíbulo mismo. Ahora que él se hallaba más cerca, sonaban aún más como alguien que se quejara débilmente, y el olor a podrido también era más fuerte. Contuvo la respiración, rogó tener que revisar solo en la habitación más cercana. Cuando abrió la puerta de un empujón, lo alivió descubrir que era el baño. Pero el estado en que se encontraba ese cuarto no fue ningún alivio. La bañera y el lavabo estaban blanqueadas de polvo. Las arañas habían atrapado moscas entre las canillas. ¿Acaso la mujer se higienizaba en la cocina? Pero entonces, ¿cuánto hacía que estaba allí esa agua estancada? Buscó entre los frascos de cremas y lociones dispuestos sobre la repisa de la ventana. Todos ellos estaban hinchados con una capa de talco que los cubría. Se estremeció cuando chirrió bajo sus dedos. No había señales de ninguna llave. Se apresuró a salir, pero se detuvo en la puerta. Al abrir la puerta había iluminado el vestíbulo, de modo que pudo ver las fotografías. Eran todas fotos de bodas. Las 7. Aunque los novios eran diferentes, acá un aviador de bigote fino, allá un hombre corpulento que podría haber sido un magnate, un chef, la novia era la misma en todas. Era la dueña de la casa, cada vez mayor a medida que las fotografías progresaban, hasta que en la más reciente, donde se la veía agarrada a un hombre de nariz grande y barba feroz, lucía casi tan vieja como ahora. Brian no llegaba a entender, pero que sentía que debía entender. Echó un vistazo rápido a las dos puertas restantes. Una estaba fuertemente cerrada con pestillo de la parte de afuera, esa a través de la cual se oía el sonido intermitente semejante a un quejido. Enseguida eligió la otra puerta. conducía al dormitorio de la anciana. Sintió una aguda incomodidad aún antes de ver el breve camisón transparente que había sobre la cama doble. No obstante, tenía que afrontar el cuarto, porque el tocador era una maraña de pulseras y collares, el lugar perfecto para extraviar llaves. El espejo duplicaba la confusión. Sin embargo, en cuanto vio las fotografías apoyadas contra el espejo, algún instinto lo hizo mirar hacia otro lado primero. No había mucho para demorarlo. Espió debajo de la cama, levantando ambos lados de la colcha para estar seguro. No fue hasta que vio los grises que se le habían puesto los dedos que se percató de que la cama estaba cubierta de una densa capa de polvo. A pesar de la depresión que se observaba en el medio de la cama, solo pudo conjeturar que la vieja dormía en la habitación cerrada con pestillo. Corrió al tocador y comenzó a separar las joyas, pero no bien vio las fotografías, los dedos se le pusieron temblorosos y torpes. No era solo que las fotografías fueran tan sexualmente explícitas, sino que en todas la mujer lucía un poquito, apenas más joven que ahora. Al parecer, tanto a ella como a su marido barbudo le gustaba que los ataran, y esa era solo la más suave de sus prácticas. ¿Dónde estaba el esposo ahora? ¿Sus predecesores habían descubierto que esa mujer era demasiado para ellos? Brian ya había terminado de buscar entre las joyas, pero no podía desviar la vista de las fotografías, aunque le resultaban pasmosas. Aún las contemplaba morbosamente cuando la vieja lo miró desde afuera, a través de la ventana que se reflejaba en el espejo. Esta vez Brian supo con certeza que ella sabía lo que él estaba mirando. Más aún, tenía la certeza de que debía encontrar esas fotografías. Debía ser por eso que ella se había apresurado a rodear la casa por fuera para observarlo. ¿Habría recuperado sus fuerzas? Por cierto que habría tenido que hacer un gran esfuerzo para atravesar la abundante maleza y alcanzar la ventana a tiempo. Brian se dirigió a la puerta sin mirar a la vieja. Rogó que la llave estuviera en el único cuarto que quedaba para poder salir de la casa. Solo quería salir de la casa. Atravesó el vestíbulo y terminó del pestillo, tratando de abrir la puerta antes de que sus miedos empeoraran. Su lucha con el pestillo realzó el sonido como de quejidos que venía del interior de la habitación. Pero esa no era la razón para que él esperara toparse con una cámara de torturas. Sin embargo, cuando el pestillo saltó de golpe y la puerta se balanceó y se abrió hacia adentro, él retrocedió también. El cuarto no contenía gran cosa. Solo una cama y el peor de los olores. Era la única habitación que tenía las cortinas corridas, así que tuvo que forzar los ojos para ver que había alguien tendido en la cama, cubierto de pies a cabeza con una frazada. Una cuchara sobresalía de una lata abierta de carne junto a la cama. Aparte de una silla y un armario que hacía juego, no había nada más para ver, excepto que, hasta donde Brian alcanzaba a distinguir en la penumbra polvorienta, la forma que yacía en la cama se movía débilmente. De repente ya no estaba seguro de que el quejido hubiera sido el ruido de las moscas. Aún así, si la vieja había estado observándolo, él nunca habría podido dar un paso adelante, pero ella no podía verlo y él tenía que saber. Aunque no consiguió evitar andar en puntas de pie, se obligó a acercarse a la cabecera de la cama. No supo si podría levantar la manta hasta que miró dentro de la lata de carne. Al menos parecía explicar el olor, porque la lata debía de estar abierta desde hacía meses. En lugar de pensar en eso, en realidad, para no darse tiempo a pensar en eso, de inmediato quitó la manta de la cabeza de la figura. Tal vez, después de todo, los gemidos habían sido el ruido de las moscas, porque salieron en enjambre del cuerpo del hombre barbudo. Era evidente que se hallaba muerto por lo menos desde hacía tanto tiempo como estaba abierta la lata. Brian pensó, nauseoso, que si la sábana de veras se había movido, bastante bien, de haber sido las moscas. Pero había algo peor que eso. Los rasguños en los hombros del cadáver, las marcas de dientes en el cuello, porque, aunque no había manera de saberlo con certeza, él tenía la consternada sospecha de que las marcas eran frescas. Se apartaba de la cama a los tropezones, sentía que se ahogaba en el aire denso de polvo y moscas cuando el sonido volvió a comenzar. Por un momento se le cruzó el pensamiento tan grotesco que temió ponerse a vomitar y reír locamente a la vez de que las moscas bullían en la barba del cadáver. Pero el sonido era un gemido después de todo, porque la cabeza barbada se movía apenas de un lado a otro sobre la almohada. La lengua se crispaba alrededor de los labios grisáceos. Los ojos ciegos giraban. Mientras la mitad inferior del cuerpo comenzaba a sacudirse débil pero rítmicamente, las manos de largas uñas trataron de alcanzar a quienquiera que se hallara en la habitación. De algún modo, Brian se encontró fuera de la puerta empujando el pestillo con las dos manos. Los dientes le rechinaban por el esfuerzo de mantener la boca cerrada, porque no sabía si iba a vomitar o a gritar. Avanzó por el vestíbulo con paso vacilante, tan mareado que casi no podía, y entró en la sala. Se aterrorizó al ver a la vieja en la ventana, dispuesta a cortarle la huida. Él se sentía tan débil que no estaba seguro de alcanzar la ventana de la cocina antes que ella. Aunque no lograba enfocar la sala como si ésta no estuviera realmente ahí, le dio la impresión de que demoró minutos en atravesarla. Por fin había tropezado con el vestíbulo de entrada cuando se dio cuenta de que necesitaba algo donde subirse para alcanzar el travesaño. Agarró la mesita tras arrojar al piso la última de las revistas Contact y avanzó vacilante hasta la cocina. Casi que se le atascó en el marco de la puerta. Mientras luchaba con la mesa, quedó casi paralizado de miedo a que la mujer estuviera esperando en la ventana de la cocina. No estaba ahí. Aún debía estar rodeando la casa por el lado de afuera. Mientras dejaba la mesa debajo de la ventana, Brian vio la llave rota en la cerradura. ¿La habría roto otra persona, quizás el hombre de barba, al tratar de escapar? No importaba, no debía ponerse a pensar en fugas fallidas, pero parecía que tendría que hacerlo porque enseguida vio que no podría alcanzar el travesaño. Lo intentó una vez, desesperadamente, para cerciorarse. La mesa era demasiado baja, el angosto antepecho demasiado alto. Aunque podía meter un pie en el antepecho, el ángulo no era el adecuado para que él escurriera los hombros a través de la ventana. Sin duda quedaría atascado cuando ella llegara a su encuentro. Tal vez se arrastraba una silla desde la sala, pero apenas había bajado de la mesita, casi cayendo de rodillas, cuando oyó que la vieja abría la puerta de entrada con la llave que había tenido todo el tiempo. La furia de sentirse atrapado fue tan intensa que casi empañó el pánico. Ella solo quería engatusarlo para que entrara en la casa. Por Dios, él la enfrentaría para conseguir la llave si era necesario, en especial ahora que ella volvía a echarle el cerrojo a la puerta de entrada. De repente, Brian estaba corriendo locamente hacia el vestíbulo, a los tropezones, porque le aterraba que ella destrabara el dormitorio y dejara salir la cosa esa que había echado en la cama. Pero cuando abrió la puerta de la cocina, lo que lo enfrentó fue mucho peor. La vieja estaba de pie en el umbral de la sala esperándolo. El caftán yacía arrugado en el piso del vestíbulo. Ella estaba desnuda. Y al fin, Brian pudo ver cuán gris y reseca era, igual que el hombre barbudo. Ya no se molestaba en espantar las moscas. Le reptaban dentro y fuera de la boca. Al fin, demasiado tarde, Brian se dio cuenta de que el perfume de la mujer no atraía a las moscas en absoluto. Servía para ocultar el olor que las atraía en verdad, el olor de la muerte. La vieja arrojó la llave tras ella, un nuevo paso de su juego. Brian había preferido morir a tratar de recuperarla, porque entonces habría tenido que tocar a la mujer. Retrocedió dentro de la cocina buscando frenéticamente con la mirada algo que pudiera usar para destrozar la ventana. Capaz de verlo, porque su mente parecía paralizada por la imagen de la vieja. Ahora ella se movía tan rápido como él. Iba atrás de él con los largos brazos tendidos, los pechos grises oscilando. Se lamía los labios lo mejor que podía, saboreando el terror de Bryant. Por supuesto. Era por eso que lo había hecho correr por toda la casa. Él sabía que la energía de la mujer provenía de su hambre por él. Fue una mosca, la única en la cocina que no se había posado en la vieja, lo que atrajo su mirada hacia las botellas vacías depositadas en el alféizar de la ventana. Todo el tiempo había sabido que estaban ahí, pero el pánico le entorpecía la mente. Agarró la botella más cercana, aunque su sudor y la baba de la leche le tornaban demasiado resbaladiza. Al menos la sentía tranquilizadoramente sólida, si era que algo podía ser tranquilizador en ese momento. Arrojó la botella con toda su fuerza hacia el centro de la ventana, pero fue la botella la que se rompió, no la ventana. Se oyó gritar, no sabía si de furia o de terror, mientras se abalanzaba hacia la vieja, blandiendo los restos de la botella para mantenerla alejada hasta lograr alcanzar la puerta. La sonrisa de la mujer, torcida pero regocijada, lo había despojado de los últimos rastros de contención y solo le quedaba el instinto de sobrevivir. Pero la sonrisa se amplió cuando ella vio el vidrio roto y dentado. En realidad, la sonrisa parecía muy capaz de derrumbarle la cara. La vieja lo perseguía con pasos vacilantes y los brazos abiertos. Bryant cerró los ojos y atacó. A pesar de que la piel de la mujer era más resistente de lo que él esperaba, la sintió perforarse secamente una y otra vez. Ella se abalanzaba contra el vidrio, jadeando y chillando como un cerdo. Ahora él la cortaba con desesperación porque el olor se volvía peor. De repente la vieja cayó, sacudiéndose sobre el piso. Por un momento Bryant sintió terror de que le agarrara las piernas y lo arrastrara encima de ella. Huyó, corrió a ciegas antes de animarse a abrir los ojos. La llave, ¿dónde estaba la llave? Eso quería saber, ¿dónde estaba la llave? No había visto dónde la había arrojado la vieja. Casi sollozaba mientras daba vueltas por la sala, porque alcanzaba a oír que la vieja se movía débilmente en la cocina. Pero ahí estaba la llave, casi escondida bajo el costado de una silla. Al llegar a la puerta de entrada, se le ocurrió un último y terrible pensamiento. ¿Y si también esa llave se rompía? ¿Y si eso formaba parte del juego de la vieja? Se obligó a insertarla con cuidado, aunque los dedos le temblaban tanto que apenas si podía sostenerla. No giraba. Sí, giraba. Él había intentado moverla en sentido opuesto, una vuelta fácil y la puerta se abrió. Bryant se sintió tan locamente agradecido que casi olvidó echar llave detrás de él. Arrojó la llave lo más lejos que pudo. Se quedó parado en el jardín cubierto de yuyos, haciendo arcadas hasta recobrar el aliento. Se había olvidado de que existían cosas como árboles, flores, campos, el cielo abierto. Sin embargo, en ese instante, el aroma de las flores era nauseabundo. Bryant no podía soportar el zumbido de las moscas. Tenía que alejarse de la casita y después del campo. Pero no había ninguna ruta a la vista. El único sendero que conocía conducía de vuelta al camino Wirral. No le preocupaba regresar al sendero natural, pero al emprender el retorno de ahí, Tendría que pasar ante la ventana de la cocina otra vez. Demoró mucho rato en moverse. Cuando lo hizo fue porque temía más permanecer cerca de la casa. Cuando llegó a la ventana, trató de correr en puntas de pie. Si al menos se animara a dar vuelta la cara. Casi había pasado cuando oyó un ruido a uñas que escarbaban del otro lado de la ventana. Lo que quedaba de las manos de la vieja apareció en el antepecho de la ventana y después se asomó la cabeza. Los ojos destellaban brillantes como los fragmentos de vidrio que le sobresalían de la cara. Lo miró fijo, esbozando una sonrisa escabrosa y suplicante. Mientras retrocedía, atravesando la maleza con dificultad, Brian vio que la mujer pronunciaba algo con movimientos espasmódicos. De nuevo, dijo. De nuevo, Ramsey Campbell.
We're around.
De Ramsey Campbell es el cuento que te leí, el cuento de terror que leímos esta noche. Si te interesa el autor, hay dos novelas de él que están traducidas al castellano. Una es La luna hambrienta y el otro es Imágenes antiguas. Y para terminar la noche así con este clima que habíamos comenzado, supongo que, como dice Gabriela, que nos escribe, ¿quién duerme ahora? Para tus sueños, música de Evanescence.
Wake me up!
2x1. Hasta la una. Lado B.
Y nos estamos yendo después del cuento terrible que hemos leído. No sé cómo vamos a hacer para dormir. Señora.
En la operación técnica estuvo, sí, Gabriel Kruchowski. En la producción.
Sonríe, Gabriel.
Sí, él sonríe.
Saluda.
Ay, no,
no, ahora tiene un saludo más Beyoncé.
Más Beyoncé, sí. En la producción, Irene Rausti y Nicolás Arevalo. En la producción y coordinación general, no saluda, no nada.
No.
No. Bueno, es lo que hay, Mariano Tobar. Sí. En la conducción, usted. El señor Osvaldo Bazán.
¿Cómo?
Bazán.
Eso, mismo. Nos encontramos mañana siempre a las 11 de la noche, siempre por Radio Nacional, como todas las noches para todo el país. Ha sido un placer estar con vos y va a ser un placer estar con vos mañana. Gracias por todo. Nos encontramos.
A dormir, sin comer un cocorucho de maní. Caserita, no te cuestes a dormir, sin comer un cocorucho de maní. Yeah. Vámonos de allá, vámonos, vámonos, vámonos. Ay, mira, 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 señorita. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. Su balcón.